Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias de nuevo por habernos sintonizado. El otro día yo estuve en un mercado al aire libre y yo fui con el propósito de repartir folletos y regalar CDs, copias de los mensajes que he dado aquí en este programa. Y me encontré con un chico allí y le pregunté, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Me contestó diciendo que tiene que ser buena persona, portarse bien, leer más la Biblia y no hacer malas cosas. ¿Qué piensas de su respuesta? Me parecía que el chico era un chico sincero. Hablé con otro el otro día. Le hice la misma pregunta. Me dio más o menos la misma respuesta, portarse bien. No hacer el mal, cumplir con Dios. ¿Qué piensas de esta respuesta? Hace un año estuve en un restaurante y era tarde y había poca gente allí. Y mientras que yo comía, una persona allí estaba limpiando la mesa a mi lado. Y empezamos a hablar y por fin guié la conversación hacia el tema de Dios, el más allá, mi destino eterno. Y luego le pregunté acerca de su destino eterno. Y él me contestó diciendo, depende. Y yo le pregunté, ¿depende de qué? Y él me dijo, depende de mis obras. Depende de mis obras. ¿Qué piensas de estas respuestas? No hay ninguna pregunta más importante que esta pregunta. ¿Cómo puedo yo ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo? No hay ninguna pregunta más importante. Es importante que sepamos la respuesta, que podamos entender el camino al cielo. Si yo te preguntara hoy a ti esta pregunta, ¿qué me dirías tú? ¿Me dirías que eres una buena persona? ¿Que no haces mal a nadie? ¿Que haces buenas cosas? ¿Que tienes una religión? Etcétera. Un día yo pregunté a uno, ¿cuántas buenas obras tienes que hacer para ir al cielo? No pudo contestar la pregunta. Yo he preguntado a bastante gente esta pregunta. Nadie me ha podido contestar esta pregunta. ¿Hay que tener 1,000 buenas obras? ¿Hay que tener 10,000? ¿25,000? ¿Cuántas buenas obras hay que tener? ¿Cómo podría yo saber si tengo suficientes o no? Todas estas personas están diciendo más o menos lo mismo. Pero tienen razón, uno va al cielo por medio de sus buenas obras, de portarse bien, de no hacer mal a nadie, de cumplir con Dios, de tener una religión, etc. Amigo, quisiera decir hoy, todas estas respuestas están equivocadas. Dios dice lo siguiente en Efesios 2, 8 y 9. Escuche lo que dice Dios. Porque por gracia, y gracia es algo gratis, algo no ganado, algo no merecido. Es algo gratis. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice aquí muy claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Este no es el camino para ir al cielo, este camino de hacer buenas obras. Es el camino para ir al infierno. En Proverbios 14, 12 leemos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Me parece que el camino de las buenas obras es el camino para ir al cielo, pero al final es camino de muerte, camino para ir al infierno y no al cielo. La palabra de Dios nos dice muy claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengo un amigo y él tiene una tía que tiene más o menos 85 años. Durante los últimos 60 años, ella no ha faltado a la iglesia ningún domingo. Y son muchos domingos. Ella es conocida en su pueblo por ayudar a los demás, sobre todo a la gente mayor. Es una mujer soltera, nunca se casó y ha dedicado su vida a ser buena persona, cumplir con los demás, ayudar a los demás. Pero ella no tiene ninguna seguridad sobre su destino eterno. Mi amigo le habla y le pregunta, ella no tiene ninguna seguridad. ¿Por qué no tiene ninguna seguridad? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es bueno ayudar a los demás. Es bueno leer la Biblia. Es bueno cumplir con Dios. Pero estas cosas no me van a salvar. Ella cree que por sus buenas obras y sus buenas acciones que se va a salvar. Como mucha gente en este mundo piensa, como yo pensé durante tantos años. En el tiempo de Colón, sabemos que la gente pensaba que el mundo era plano, que en cierto lugar allí en el mar había un precipicio. Los marineros con Colón pensaban que llegarían a cierto lugar allí en el mar y luego caerían por un precipicio. Por mucho que lo creyeran, ya sabemos que no era así. Era una creencia equivocada. El mundo no es plano. Por mucho que tú creas que te vas a salvar por tus buenas obras, no es así. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está tan claro como el agua. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quizá en el barco yendo con Colón, un marinero hablaba con otro diciendo, pronto vamos a llegar a este precipicio y vamos a caer. Es un peligro. Pero era una creencia no basada en la verdad ni en la realidad. Era una creencia equivocada, porque no tenía fundamento. Amigo, esta creencia de creer que por mis buenas obras que me voy a salvar no tiene base, no tiene fundamento, no está en la Biblia. Dios nos dice lo contrario. No es por medio de mis buenas obras. Nos dice aquí claramente, lo dice en varios sitios en la Biblia. Enfatiza la palabra de Dios esto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hace muchos años, el almirante Byrd pasó el invierno cerca del Polo Sur con el fin de hacer ciertas investigaciones científicas y un día le aconteció lo siguiente. Salió una vez de su morada hecha de hielo para tomar aire fresco. La noche y el frío le envolvían. Estaba solo, como jamás algún hombre lo había estado. De repente se detuvo, un tanto espantado. Había ido demasiado lejos. Dando media vuelta, se dio cuenta de que era imposible ver su cabaña. Absolutamente ninguna señal de ella se vislumbraba. En su derredor nada había sino la nieve, todo blanco. Comprendió que si empezaba a buscar su cabaña y no tropezaba con ella en el primer intento, Todo sentido de dirección estaría perdido y no habría manera de orientarse. Tenía consigo un palo. Lo clavó allí en el hielo. Aquí está mi centro, él se dijo. No lo dejaré hasta no encontrarla. Fue sobre una línea buscando la cabaña y no la encontró. Y volvió rápidamente a su centro, el palo, el cual no perdió de vista. Por segunda vez fue en busca de la cabaña, pero no la halló. Sin embargo, no tenía miedo porque aún vislumbraba su centro, al cual rápidamente volvió una y otra vez. De nuevo fue buscando la cabaña, con el mismo resultado, pero no se desesperó, pues se había quedado dentro del radio de visión de su centro, al cual de nuevo volvió. La cuarta vez tropezó con su cabaña y se salvó. Su punto de partida era el palo. Esto era su centro y así se orientaba. Sus sentimientos le engañaban. El palo, siendo su centro, no engañaba. Amigo, nuestro punto de partida tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia, no nuestras ideas, no nuestros propios pensamientos, no nuestros propios sentimientos. Nuestro punto de partida tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Mis sentimientos pueden engañar, mis pensamientos pueden estar equivocados, pero la Biblia siempre tiene la razón, es el punto de referencia. Si este hombre no hubiera puesto el palo allí, este hombre se habría perdido. Todo era blanco. Había perdido su sentido de dirección. Lo que le orientaba era el palo allí en el suelo. Y amigo, lo que es nuestro centro, lo que tiene que ser nuestro centro, lo que tiene que orientar nuestra visión, es la palabra de Dios. Tiene que ser nuestro punto de referencia, tiene que ser nuestra brújula para guiarnos. Y que, como acabo de leer en Tito 3:5, nos dice lo siguiente: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Habla aquí de una salvación. Pero luego nos dice que esta salvación no es por medio de obras que podamos hacer nosotros. Está tan claro como el agua. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificado tiene que ver con perdón, con ser salvo. Siendo perdonado y salvo gratuitamente, no por medio de obras, es algo gratis, por su gracia, por su favor inmerecido. Pensar que me puedo salvar por mis buenas obras revela una tremenda ignorancia de tres cosas. Revela una ignorancia primeramente de mi propia pecaminosidad. Pensar que puedo salvarme por mis obras revela que ignora mi propia pecaminosidad. Tenemos una amiga y hace años, siendo una mujer muy sincera, ella decidió que iba a ser una buena esposa. No iba a discutir con su marido. Iba a ser amable, cariñosa, etc. Un día, ella tomó esta resolución y durante el día su marido hizo algo que a ella no le gustó. Ella no le dijo nada porque había decidido ser una buena esposa. No iba a reprocharle nada, no iba a discutir con él, no iba a enojarse con él. Pero durante el día, en su mente, esto iba a más, como una bola de nieve. No podía pensar en otra cosa. Estaba muy molesta, muy afectada. Y llegó la noche, cuando su marido llegó del trabajo. Y ella decía, yo tenía que decírselo a él o iba a explotar yo. Y ella se dio cuenta. Aunque durante el día no le dije nada, no hice nada malo hacia él. Se dio cuenta que el mal estaba en ella, el deseo de enfrentarse con él, el deseo de decirle cuatro cosas. Ella se dio cuenta que el mal estaba en ella. Amigo, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 9:3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Este es el estado del corazón humano, el mío y el tuyo. Podríamos dar una buena lista de las faltas de los demás, de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, compañeros en el trabajo. Podríamos dar una lista de sus faltas. Y las nuestras no las vemos. Somos ciegos, las justificamos. Pero nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro cónyuge podría dar una buena lista de nuestras faltas también. Pensar que puedo salvarme por mis buenas obras revela una tremenda ignorancia de mi propia pecaminosidad. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Esta es la palabra de Dios. Este es el punto de referencia. Esta es la verdad. Pensar que puedo salvarme por mis buenas obras revela una ignorancia de la justicia de Dios. Dios no puede pasar por alto ni un solo pecado. En Romanos 5:16, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una sola transgresión, de un solo pecado, resultando en condenación, que vemos aquí. Juicio por un solo pecado y luego condenación. Un solo pecado, el juicio y la condenación. Un día fui con un amigo para apoyarle. Tenía una causa allí pendiente en el juzgado. Y cuando llegué había otros casos allí delante del juez. Y en este sitio permitían que nos sentáramos hasta su turno llegó. Y llegó el turno de una chica. Ella estaba delante del juez. El juez abrió su historial y veía varias cosas allí. Pero la chica empezaba a rogar diciendo que lo sentía mucho, que estaba muy arrepentida, que no lo iba más a hacer. Y ella seguía rogando y por fin el juez dijo, la ley no permite que yo deje que usted vaya hoy a casa. La ley no permite que yo deje que usted vaya hoy a casa. La ley tiene un castigo. La ley tiene su pena. La chica había roto la ley. Este juez era justo. Por esta infracción hay esta pena, hay este castigo. Y el juez estaba diciéndole, usted hizo esto y ahora hay la pena, ahora hay el castigo, ahora hay la justicia. Y ella fue encarcelada. El juez le aplicó la justicia. Amigo, Dios es justo. Dios por las buenas no puede cerrar los ojos y decir, no pasa nada aquí, no hay pecado. Lo perdono todo. No, Él es justo. Él es santo. Y las demandas de su justicia tienen que ser satisfechas. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una sola transgresión resultando en condenación. Un solo pecado, juicio, condenación. Pensar que puedo salvarme por mis buenas obras revela una tremenda ignorancia de la razón de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. ¿Por qué vino Jesús? Isaías 53, versículo 6. Pero el Señor, Dios, hizo que cayera sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Hizo que cayera sobre él el pecado de todos nosotros. Él fue castigado en mi lugar. Él murió por mi pecado. Él pagó mi pena. Él asumió mi castigo. Y solamente por medio de Jesús puedo salvarme. Por este motivo, habla la Biblia de la gracia de Dios, la salvación gratuita de Dios, porque Jesús lo hizo todo. Cuando murió, dijo, consumado es. Él pagó. Él sufrió. Él asumió mi castigo. Y de esta manera, la justicia de Dios queda satisfecha por el pecado pagado por Jesús. Una vez un padre llevó a su hijo y a un amigo suyo, los dos tenían 13, 14 años, un día al mar para pescar. Se alejaron kilómetros de la costa allí pescando, cuando de repente se levantó una tormenta bien fuerte. Y en el oleaje los dos jóvenes cayeron al mar. Y era difícil maniobrar la barca allí para poder rescatar a los jóvenes. Él tenía una cuerda con él. Estos dos jóvenes no tenían chalecos salvavidas cuando cayeron al mar. Estaban allí entre olas. Y el padre echó la cuerda al amigo de su hijo. Primero, él sabía, mi hijo tiene el perdón de sus pecados. Mi hijo es salvo. Mi hijo, si se muriera, iría al cielo. Este joven no. Y primeramente le lanzó la cuerda y por fin logró rescatarlo y salvarlo. Pero no le dio tiempo de salvar a su propio hijo. Él dio la vida de su hijo para salvar a este joven. Y lo salvó. Amigo, es un ejemplo sencillo y pequeño para ayudarnos a entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, quien murió por nosotros, en una cruz. No soy salvo por mis buenas obras. Hay salvación por medio del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. El tiempo se me va y quiero terminar rápidamente. Puedo volverme hoy a Dios confesándole mi pecado. Volverme a Él tal como soy. Pecador, sucio, culpable. Y confesarle mi pecado sinceramente y entregarle mi corazón. Y en fe recibir al Señor Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la mía. Vuélvete a Él hoy, hombre o mujer, donde estés. Vuélvete a Él, confiésale tu pecado y entrégale tu corazón recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
¿Quién dijo que no habría victoria si hemos conocido al Cristo de la gloria? Y yo digo que sí. salió de entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Evo fue levantado al cielo, seremos levantados al árbol del Cordero, seremos levantados al árbol del Cordero. Se goza de su rey, alaba su nombre con danza, con banderas y armas, canta alabanza, canta alabanza hasta el
fin. ¡Los hijos!
Los hijos de Sion, se goza de su rey, alaba su nombre con danza, con banderas y armas. Salva,
Cristo es el que sana,
Cristo es el que sana,
a su nombre.